Caramelos de Violeta, una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Hola a todos y todas. En este momento voy a leer un estupendo artículo firmado por nuestra compañera y amiga Marta Bueno. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo caramelo. En esta ocasión hablaremos de Frances Perkins, una gran mujer al lado de un gran presidente. Antes, esto lo dice Marta, quiero agradecer de corazón la lectura tan maravillosa de mi artículo por esta voz que escuchan, voz ya conocida por ustedes de la profesora Carolina Martínez Pulido. De mi parte, muchas gracias. Comenzamos. Abrimos comillas. El pueblo es lo que le importa al gobierno, y un gobierno debe aspirar a ofrecer a todas las personas bajo su jurisdicción la mejor vida posible. Cerramos las comillas. Frances siempre decía que era, por encima de todo, producto de su abuela. Fanny Coralie Perkins nació en 1880 en Worcester, Massachusetts. Siempre ha estado orgullosa de sus raíces. Sus antepasados se establecieron por primera vez en Newcastle en la década de 1750. En 1882, el padre de Fanny trasladó a su joven familia de Boston a Worcester, donde abrió un negocio de artículos de papelería que sigue teniendo éxito en la actualidad. Sin embargo, nunca perdió el contacto con sus orígenes, con Newcastle, y Fanny siempre pasaba allí los veranos de su infancia con su abuela. Cynthia Otis Perkins, entonces viuda de unos 70 años, era el centro de la familia y era una mujer extremadamente sabia, tanto mundana como espiritualmente. De ella escuchó historias sobre las guerras y sobre los parientes que jugaron un papel importante en la lucha de los colonos. Llegó a la mayoría de edad formada en los valores de frugalidad, ingenio, tenacidad y autosuficiencia, herencia de sus antepasados, y la creencia de que su país, que solo tenía un siglo de existencia en el momento de su nacimiento, ofrecía oportunidades para todos los que estaban dispuestos a trabajar. Veremos que Fanny logró metas alejadas de la vida sencilla en la granja de Maine, pero es allí donde volvía año tras año para descansar. Su familia era estricta, conservadora y republicana. Cuando Fanny fue a la escuela, se encontró con la pobreza. Al preguntar a sus padres por qué la gente buena podía ser pobre, le dieron la respuesta aceptada en la época, que la pobreza era el resultado del alcohol y la pereza. Su padre le dijo que las niñas pequeñas no deberían preocuparse por esas cosas. Aunque no era habitual que las mujeres asistieran a la universidad, siempre se dio por hecho que Fanny sí lo haría. Mount Hawlock, fundada en 1837, es la institución de educación superior para mujeres más antigua de los Estados Unidos. Por sus aulas había pasado Emily Dickinson y pasarían más tarde Dorothy Hansine, Andersen o Virginia Apgar. Su fundadora, Mary Lyon, creía que las mujeres debían recibir formación, pero la educación conllevaba una responsabilidad y les decía, abrimos comillas, la educación les capacitará para hacer el bien. Lleguen a donde nadie más llegarán. Hagan lo que nadie más hará. Cerramos las comillas. Fanny se especializó en física, con mención en química y biología. Sin embargo, fue en su último semestre, en una asignatura de historia de la economía estadounidense, cuando tuvo el impacto más profundo de su vida. El curso se centró en el crecimiento de la industrialización en Inglaterra y Estados Unidos. una de las profesoras pidió a sus alumnas que visitaran fábricas cercanas para observar las condiciones de trabajo. De esta experiencia, Fanny Perkins dijo más tarde, abrimos comillas, quedé horrorizada por el trabajo que muchas mujeres y niños tenían que hacer en las fábricas. No existía absolutamente ninguna ley que regulara el número de horas que se les permitiría trabajar. No había disposiciones que protegieran su salud ni velaran adecuadamente por su indemnización en caso de lesión. Y me propuse hacer lo que estuviera en mi mano para ayudar a cambiar esos abusos. Cerramos las comillas. Cuando Fanny terminó sus estudios en la universidad en 1902, sus padres tenían la intención de que viviera en casa y ocupara un puesto de profesora, o tal vez encontrara trabajo en la iglesia, hasta que apareciera, entre paréntesis, un buen partido. Fanny tenía otras expectativas. Cuando sus esfuerzos por buscar empleo como trabajadora social no tuvieron éxito, dejó Worcester para ocupar un puesto de profesora en Ferry Hall, una escuela de élite para niñas en Illinois. Para demostrar aún más su independencia, cambió su nombre y su afiliación religiosa de la iglesia congregacional de sus antepasados. En junio de 1905 fue confirmada en la iglesia episcopal como Frances Perkins. En 1907 aceptó un puesto como secretaria general de la Asociación de Investigación y Protección de Filadelfia, una nueva organización cuyo objetivo era impedir la prostitución de niñas inmigrantes recién llegadas. También estudió sociología y economía en la Universidad de Pensilvania e investigó sobre la desnutrición infantil entre los escolares de Nueva York. En 1910, Frances se convirtió en secretaria ejecutiva de la Liga de Consumidores de la ciudad de Nueva York. Su trabajo se centró en la necesidad de normas sanitarias para las panaderías, protección contra incendios para fábricas y legislación para limitar la jornada laboral de mujeres y niños. El 25 de marzo de 1911, Frances estaba tomando té con unos amigos en Washington Square de la ciudad de Nueva York, cuando el grupo que formaban ellos, escuchó las sirenas de unos coches de bomberos. Corriendo hacia el lugar del incendio, Frances vio espantada cómo 47 trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes, saltaban desde los pisos octavo y noveno del edificio en llamas. Murieron 146 personas. El incendio de la fábrica Triangle Sweet Waste fue, como proclamó más tarde, abrimos comillas, el día en que nació el New Deal. Cerramos las comillas. En respuesta al incendio, se estableció un comité de seguridad ciudadana para recomendar prácticas que evitaran una nueva tragedia en las fábricas de la ciudad y Frances Perkins fue contratada como secretaria ejecutiva. Frances Perkins, que ya era una reconocida experta en el campo de la salud y seguridad de los trabajadores, asesoró a los legisladores sobre los peligros de la creciente industrialización. El resultado fue un conjunto de leyes de lo más completo que regirían la salud y la seguridad en el lugar de trabajo en el país. Este punto de inflexión se convirtió en el modelo para otros estados. Las elecciones para gobernador de 1918 fueron las primeras en las que las mujeres de Nueva York tuvieron derecho a votar. Frances Perkins hizo una dura campaña para captar el voto de las mujeres para Al Smith, su amigo y aliado durante su trabajo anterior en Albany. Poco después de su elección como gobernador, Smith la nombró para un puesto vacante en la Comisión Industrial. Fue la primera mujer designada para un puesto administrativo en el gobierno del estado de Nueva York y, con un salario anual de $8,000, la mujer mejor pagada en un cargo público de los Estados Unidos. El objetivo de Smith era eliminar la incompetencia y la corrupción en el Departamento de Trabajo Estatal para que Frances y sus compañeros hicieran cumplir las leyes que habría creado la Comisión de Investigación de Fábricas durante los 4 mandatos de Smith como gobernador. Frances fue su asesora laboral. En las elecciones de 1928, en Nueva York, se eligió un nuevo gobernador, Franklin D. Roosevelt, quien pidió a Frances que siguiera trabajando para el Estado. Ella y Roosevelt buscaban nuevas formas de afrontar el abrumador aumento de desempleados. Perkins cuestionó la predicción del entonces presidente Hoover, que mantenía sobre el aumento del empleo y anunciaba el fin de la crisis. Lo consideró un engaño brutal y despiadado y convocó una conferencia de prensa donde anunció que Hoover se equivocaba. Las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de Nueva York mostraban una disminución constante del empleo y se pronosticó que el paro de enero sería peor en 16 años. Su enfrentamiento con la Casa Blanca fue noticia de primera plana en todo el país. Mientras la administración Hoover seguía haciendo declaraciones tranquilizadoras sobre la economía, ella respondió con la evidencia estadística. Dijo, abrimos comillas, es cruel e irresponsable emitir declaraciones engañosas sobre una mejora para la gente sin trabajo en un momento en que los desempleados están llegando al final de sus recursos. Cerramos las comillas. Con la elección de Franklin Roosevelt como presidente de Estados Unidos en 1932, terminaron los años de Frances Perkins en el servicio público en Nueva York. Cuando en febrero de 1933 Roosevelt pidió a Frances que sirviera en su gabinete como secretaria de Trabajo, ella le describió un conjunto de prioridades políticas que quería llevar a cabo a toda costa y que consistían en 2 puntos, una semana laboral de 40 horas, un salario mínimo, una compensación por desempleo, la abolición del trabajo infantil, un servicio federal de empleo revitalizado y una ayuda federal directa a los estados para el alivio del desempleo. Y finalmente, una seguridad social y un seguro médico universal. Le dejó claro al presidente que su acuerdo con estas prioridades era una condición para que ella se uniera a su gabinete. Roosevelt dijo que lo respaldaba todo y Frances Perkins se convirtió en la primera mujer del país en formar parte de un gabinete presidencial. Desde sus primeros días, fue una firme defensora de programas masivos de obras públicas para que los desempleados del país volvieran a trabajar. Un mes después de la toma de posesión de Roosevelt, el Congreso promulgó una legislación que establecía el Cuerpo Civil de Conservación y el presidente le pidió a nuestra protagonista que lo implementara. Perkins lo convenció para que asignara $3,300 millones para obras públicas con los fondos de que se disponía. Perkins se aseguró de que el dinero se gastara en proyectos socialmente útiles, escuelas, caminos, autopistas, proyectos de viviendas y oficinas de correo. En 1934, la construcción de obras públicas empleaba entre 1,5 y 2 millones de personas. En 1934, Roosevelt nombró a Frances para encabezar un comité de seguridad económica donde ella forjó el anteproyecto de la Ley de Seguridad Social. La ley incluía un sistema de pensiones de vejez, compensación por desempleo, compensación laboral y ayuda a los colectivos más vulnerables. En 1938, el Congreso promulgó la Ley de Normas Laborales Justas, también elaborada con el apoyo de Perkins, que establecía un salario mínimo y una jornada laboral máxima y prohibía el trabajo infantil. Cuando le preguntaron en una entrevista qué era el New Deal, si un complot político o solo el nombre de un periodo de la historia o toda una revolución, Frances respondió, abrimos comillas, no, era algo bastante diferente. Creo que era básicamente una actitud, cerramos las comillas, una actitud que encontró voz en expresiones como, abrimos comillas, el pueblo es lo que le importa al gobierno, cerramos comillas, y, de nuevo, otras comillas, un gobierno debe aspirar a dar a todas las personas la mejor vida posible. Cerramos las comillas. Frances había logrado todos los puntos de la agencia que había presentado al presidente, menos uno, el acceso universal a la atención médica. Antes de dejar su cargo, en 1945, Frances Perkins estuvo en el auditorio y, mientras tocaba una gran orquesta, estrechó la mano de cada uno de los 1.800 empleados del departamento. Después, trabajó como jefa de la delegación estadounidense ante la Organización Internacional del Trabajo en París. Al año siguiente, el presidente Truman la nombró miembro de la Comisión de Servicio Civil de Estados Unidos, puesto que ocupó hasta 1953. Luego comenzó una nueva carrera de enseñanza, escritura y conferencias públicas, y finalmente trabajó hasta su muerte como profesora de la Universidad de Cornell. Sufrió un derrame cerebral y murió en 1965 a la edad de 85 años. Está enterrada en el cementerio de Newcastle, a poca distancia de la granja que siempre consideró su hogar. Frances luchó de forma inteligente y valiente por el bienestar del pueblo y siempre pensó que esto era un objetivo inherente a la acción pública, a la acción política. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.